Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Estimados y estimadas oyentes, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de su programa Artefacto Bloqueado. Quienes no escucharon la emisión anterior, les cuento que hemos estado hablando con la escritora y editora argentina de ciencia ficción, Laura Ponce. Ha sido una charla muy enriquecedora y si tienen tiempo, traten de escuchar el capítulo anterior. Si no, este igual lo podrán entender por sí mismo. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a Buenos Aires, al Café Sócrates, donde charlamos con Laura Ponce para continuar con este diálogo. ¿En qué momento surge? Ya nos contaste ese nacimiento como escritora, aunque me genera mucha curiosidad. O sea, tú veías las películas y escribías después tu historia. Sí. ¿Por qué las escribías con alguna perspectiva de después volver las imágenes? ¿O por qué? ¿O te imaginaste escribiendo cuentos?
Yo creo que siempre, intuitivamente, fue la palabra lo que me llamó la atención. La narrativa en prosa, la narrativa literaria. Creo que eso siempre me llamó la atención. Nunca pensé en términos ni cinematográficos, aunque soy muy visual, o sea, en general imagino las escenas, veo cosas, veo los paisajes a los que después describo. Pero lo mío es la palabra, lo mío es la lengua. Y...
¿Me das un café, por favor, largo, negro, solo? Largo, dos.
¿Rita?
Doble, por favor.
Doble, cargado.
Sí.
Y yo le pido un agua saborizada. Si tiene de pomelo.
Pomelo, muy bien.
Y entonces.
Y me perdí que estaba contando.
Estabas contándonos sobre el tema de que escribías, que siempre pensabas era en la palabra. Incluso
claro.
Que tenías tu tema visual, pero que.
Claro, pero a mí me fascina el tema de la palabra. De una cuestión de construcción, o sea, sintáctica, dentro de la frase, que cada palabra ocupe su lugar, tenga su propósito y aporte información y significado, pero aparte de cierta musicalidad, yo soy enamorada de la palabra, me encanta. Y siempre pensé en esos términos, aunque por ejemplo me gusta mucho la historieta, me gusta mucho el cine, nunca pensé en esos términos, la narración. Siempre la pensé en narración literaria.
¿Y la edición en qué momento surgió?
La edición surgió como suma de voluntades. Me incorporé al equipo de Acción. Yo formaba parte de los que leían textos, o sea, para hacer una preselección, para mandar al equipo editorial. Y bueno, en un momento me llamaron a formar parte del equipo editorial en sí. Me gustó mucho el trabajo. Lo primero es que cuando yo me acerqué a Acción como lectora, cuando la descubrí, que era eso, tendría unos 30 años, para mí fue una fascinación de decir, wow, no puede existir algo tan hermoso, tan perfecto, donde esté gente que me interesa tanto, toda junta. Y pensé que había un ejército de gente trabajando. No sé, vos ves el portal de Acción y tiene tantas secciones, tantas cosas. Y es enorme. Y decís, acá tiene que haber un ejército de gente trabajando. Y cuando me di cuenta, la gente, o me enteré, o me acerqué, y empecé a charlar con ellos y todo, y me interesé en el tema, era un grupo sorprendentemente pequeño. Y cómo no sumarme apoyo, o sea, cómo no decir en qué puedo ayudar. Pero además de mucha gratitud, para mí fue tremendamente significativo descubrirlo. O sea, fíjate que yo, bueno, mi esposo también le gustaba la ciencia ficción, ese tipo de cosas, pero no es que yo tenía otros amigos con los que pudiera hablar del tema. Yo desde la adolescencia, a los 30 y pico de años, había hecho esto sola y descubrí que había otra gente escribiendo al mismo tiempo, leyendo al mismo tiempo.
Gracias.
Muy bien. Descubrir que había gente haciendo esas mismas cosas fue maravilloso, fue muy transformador para mí. Y yo quería poder devolver algo, ¿entendés? Que otra gente también. ¿Cómo puedo ayudar a que más gente siga viendo esto que para mí ha sido tan, tan bueno, tan transformador, tan maravilloso?
Claro.
Entonces me sumé primero a trabajar desde dónde puedo ayudar. O sea, no sé, hace falta que alguien barra, yo barro. ¿Entendés? No, está bien, no hay problema. Gracias, muy
gracias.
¿De qué hace falta que yo haga? La más absoluta humildad de que, ¿en qué puedo ayudar? Y bueno, y al mismo tiempo estaba escribiendo, empecé a escribir estos relatos que digo de la época espacial, y a publicar, y a publicar en algunos espacios también digitales. Había un espacio muy lindo, NGC 3660 en España, que lo dirigía Pili. Bueno, empezaba a trabajar en eso y cuando finalmente me dijeron, bueno, si quería participar en la parte de edición editorial, pero ¿cómo no? ¿Entendés? Me acuerdo todavía la proposición, un 1 de mayo, no me lo olvido más, mira. Me sumé con muchísima alegría a tratar de trabajar y ahí como que ves los textos de otra manera, entonces los ves como parte de un todo. Y entonces fue cuando empecé a pensar en esa estructura, en qué orden publicarlos, por qué. Porque la particularidad de Axón es que no publica su contenido todo junto. Va durante el mes subiendo nuevos contenidos. Entonces, ¿en qué orden publicarlos? ¿Por qué? Y ya empezás a pensar en otra función, en otra forma. Y en la función de cómo se completa ese todo que vos vas a entregar a otro. Y bueno, si bien la publicación digital tiene un montón de ventajas, lo inmediato, poder llegar a otros lados, un montón de cosas, en el 2007 acá no había muchos dispositivos. Bueno, yo empecé en el 2005 y no toda la gente tenía internet en su casa ni tenía computadora. Y mucho menos dispositivos móviles en los que se pudiera llevar eso. Entonces yo... al mismo tiempo me interesé en las revistas que habían salido antes, las revistas Pulp, y quería volver a esta cuestión popular, que no fuera tan, no fuera de gueto y además no fuera clasista, no dependiera de tener la computadora, que esos contenidos pudieran volver a ser algo de consumo masivo.
Ya.
Y además la relación con un objeto, que vos pudieras llevarte el objeto en papel con vos a donde quisieras, a leerlo en la plaza, el respectivo portable, ¿entendés? Y bueno, mi obsesión era que eso que yo había conocido y que me había gustado tanto y que tan transformador me había parecido, también llegara a la mayor cantidad de gente posible. Porque al tener acceso al material que llegaba para Acción, yo decía, pero hay pocha de autores, mucha de material y de un nivel altísimo. ¿Cómo es posible que esto no lo conozca más gente? ¿Por qué no llega más gente? Entonces empecé a pensar en eso, ¿no? ¿Cuál es la traba de tener la computadora, no tenerla? Y en el momento de resolver eso, la mejor opción que me pareció a mí para resolver eso era volver al soporte en papel. Volver a las revistas populares, el PAL, una revista barata, que fuera atractiva visualmente, o sea, que te reconectara con la tradición de lo PAL, pero a la vez con lo moderno de lo que se estaba escribiendo. Incluso en los primeros números de Próxima, yo publicaba un autor muy conocido o reconocido de nuestra ciencia ficción y escritores nuevos. En el primer número publiqué a Gardini, era de Acuario, que para mí sigue siendo su cuento favorito. Después en el 2, uno de Eduardo Carletti, era Gaire. Bueno, y así fui, en el 3 publiqué a Oviedo, a Santiago Oviedo, la gente que había escrito en décadas anteriores, y a la vez publicarlo con nuevos autores. Y la necesidad de edición fue por ese lado, la de difundir ese material, pero a la vez de llevarle algo que a mí me parecía muy valioso a la mayor cantidad de gente posible. Eran dos servicios, ¿entendés? Al autor y al lector.
Vamos al primer corte comercial y ya volvemos con Laura Ponce en Artefacto Bloqueado.
Mm.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Hemos regresado y seguimos hablando con Laura Pons.
¿Cómo lograste o has logrado acompasar o armonizar el trabajo editorial como editora y el de escritora?
Nunca se acompasaron. Nunca pasó eso. El trabajo editorial me pasó por encima como un camión. De hecho, en los últimos años yo escribí muy poco. Muy poco, por no decir nada. En los últimos años habré escrito uno o dos cuentos por año que además eran para puntuales, para poner en alguna antología o porque me habían sido pedidos, pero no estoy escribiendo, justamente quiero volver a eso.
¿Y qué estrategia tienes pensada para el retorno a la escritura?
Mira, yo siento, reviso mi cuadernito de notas, de ideas que se me han ocurrido, de proyectos que por ahí he empezado. Y hay cosas que me siguen pareciendo re interesantes. O sea, leo una estrofa para principio que puse y digo, wow, y de esto se puede desarrollar para tal lado. Mi deseo es poder sumergirme en eso lúdicamente. O sea, bueno, exploremos. Vamos por acá. A ver qué pasa. Yo, para poder hacer eso, a mí, para escribir, para mí es un proceso muy laborioso. Difícil, ¿no? No es que yo me siento y me fluyen las ideas, no. Es lento, trabajoso, por ahí estoy mucho tiempo puliendo un párrafo y a medida que yo, no sé, escribo una página y no sigo de donde dejé, leo desde el principio, ¿entendés? O sea, es un proceso así muy laborioso. Después viene el de la corrección, o sea, es largo. Producir es largo y difícil para mí, tortuoso a veces, pero muy satisfactorio. Es maravilloso. Y sobre todo siento que expone, me muestra, me evidencia cosas de mí que no podría haber visto de otra manera. Para mí es sobre todo un proceso de autoconocimiento, la escritura. Y en ese sentido siento que me lo debo, que estoy en deuda conmigo, de que hace un montón que no me proveo de eso. Uh-huh. Y mi estrategia es tratar de... Yo en este momento estoy muy cansada y muy saturada haciendo muchas cosas. Entonces bajar un poquito en el nivel de actividad, de acomodaba de otra manera, vaciar un poquito la mente y poder dejarla que fluya en esto.
Volviendo a los relatos, Laura, bueno, a la escritura más bien, antes de seguir con los relatos. Mencionabas ahorita tu libreta de apuntes. ¿Escribes directamente a computadora a partir de la idea que anotas en un apunte o escribes primero a mano y pasas? ¿Cómo es tu proceso de escritura, de creación?
No. Cuando yo tengo una idea, trato de anotarla lo más rápido posible en lo que tenga a mano. Uh-huh. Así no se va. Entonces por ahí voy guardando en una carpeta hojas de distinto formato, arrancadas de distintos lados con distintos principios. Cuando yo puedo, paso eso a la máquina y largo a escribir de ahí. Me acostumbré, me es fácil que fluya directo. O sea, escribir tipeando, después corregiré un montón, todo lo que sea, pero la bajada puede ser directamente a teclado. A veces me pasa que si yo estoy trabajando en una idea, por ahí estoy viajando y se me ocurre algo y lo empiezo a escribir. No voy a esperar a llegar a casa para tipearlo. O sea, donde sobrevuela la musa, yo la manoteo. Uh-huh. No, que no se vaya. Así que resuelvo en las posibilidades que tenga en ese momento. Es así como solucionar como se puede. Pero cuando me siento a escribir, me gusta sentarme en la máquina. Creo que fluye más. Yo soy muy desprolija, tacho mucho, escribo en los bordes, en el costado, y eso después me resulta abrumador de leer eso. Entonces, si yo escribo en la máquina, siempre está prolijito, limpio, corregido.
Y Laura, los relatos, uno los empieza a leer y no son relatos de un desarrollo lineal, es decir, que tengan un final sorpresivo o que trabajara siempre con esa idea que a veces está muy instalada también del relato clásico, ¿no? Inicio, nudo, desenlace, sino que empiezas a manejar precisamente una tensión que se va desarrollando a lo largo del libro. ¿Cómo surgieron estos relatos que ya nos dijiste que era de un libro? ¿Tú te trazaste la idea, voy a escribir un libro que tenga todas estas tensiones, o no, precisamente no. Lograste después fue que descubriste esos elementos comunes?
No, los cuentos fueron escritos todos independientemente. Uh-huh. En su momento no tenían destino de un libro específico. Fueron, ya te digo, a lo largo de 10 años fueron publicados por ahí en la red, en distintas revistas, en distintas antologías. La idea de este libro es un recopilatorio que nos reúna por fin. Y ante la idea del libro, entonces sí hubo un revisar que hubiera una relación entre ellos. Pero no fueron pensados de esa manera, cada cuento fue pensado independientemente, en sí mismo. Yo cuando los puse juntos y los empecé a trabajar, noté que había cosas que se repetían. Viste que uno que suele decirse que los escritores tienen sus obsesiones.
Claro.
Vi algunas obsesiones que volvían. No me había percatado hasta tener que trabajarlos todos juntos. Pero siempre fueron pensados individualmente.
Laura, aquí en este relato, en La Lealtad, uh-huh. Abordas un tema que yo quisiera preguntarte ahora acá. ¿Qué es la vida? Porque aquí la máquina tiene vida, ¿no? En un momento dado uno entiende que la máquina tiene vida. ¿Qué es la vida o cómo la vas tratando tanto en el libro y cómo la logras comprender a partir de todo este encuentro con la ciencia ficción tú en tu diario existir o vivir, aunque suene a pleonasmo, ¿no?
Preguntar. Sí. Bueno, es una pregunta enorme, ¿qué es la vida? Creo que es una de esas preguntas de las que vamos tratando de encontrar la respuesta a lo largo de toda nuestra existencia. Como yo te decía, soy muy curiosa y por algo el libro se llama Cosmografía General. Es una idea en la que uno trata de abarcar el cosmos. Y siempre me obsesionó cuando en las series o en los libros o incluso en estudios científicos uno decía la búsqueda de vida extraterrestre o no hay señales de vida extraterrestre o lo que fuese. Yo pensaba, lo que me obsesionaba era si íbamos a poder reconocer otra forma de vida. Si no, nuestra mente no estaba tan cerrada a lo conocido, tan presa de esa propia estructura, que no le iba a ser imposible reconocer a otra. Esa es una pregunta que siempre me obsesionó. ¿Qué define la vida? Que si somos capaces de entender algo que sea muy distinto a nosotros, pero no solo de entenderlo en sí mismo, sino aparte el mero reconocimiento de su existencia. Y sigue pareciéndome una cuestión fascinante. Yo vivo tratando de abrir esos espectros, en la literatura también. O sea, vivo tratándome de salirme de las etiquetas y buscando lo que está más allá de eso. Por ejemplo, ¿qué es? Hay veces que hay autores que escriben ciencia ficción y no lo saben. Otras veces lo saben, pero sus editoriales no quieren declararlos. Entonces, ¿cómo reconocer esas otras cosas que aparentemente no están tipificadas de la misma manera, pero que son parte de lo que nos interesa? Y lo mismo me pasa cuando trato de conocer a otras personas. Eso que me parece a mí tan distinto, tiene similitudes, no las tiene, cómo reconocer a un otro. Si no, estamos demasiado acostumbrados o demasiado abocados a la búsqueda de lo similar. En la otredad hay una sustancia fascinante, una entidad en sí misma fascinante, y la capacidad de acercarnos a eso, de poder comunicarnos con eso que es tan otro, me desvela. Y volviendo a la pregunta de la... Yo creo que las formas de vida, o qué es la vida, es un concepto tan grande, que está definido por la otredad, está definido por el opuesto. La vida es lo distinto, lo que no tiene vida. Cuando en realidad a mí me parece que hay una zona gris gigantesca ahí. Vos nombrabas el lado de la lealtad. Hay una inteligencia artificial en la lealtad. Que es fundamentalmente autoconsciente. Empecemos por ahí. Es autoconsciente. Entonces, ¿el hecho de que sea autoconsciente nos permite definirla como otra forma de vida? Yo creo que sí. Pero es cuán grande permitamos la etiqueta vida. Cuán elásticos consideremos sus límites. Yo creo que son increíblemente porosos esos límites. Fascinantemente
poderoso. Este es el segundo corte comercial de Artefacto Bloqueado y ya regresamos para seguir charlando de ciencia ficción, de edición y de escritura con Laura Ponce.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Hemos vuelto, como se dieron cuenta, fue muy corto este periodo de espera y llegamos a la última parte de este segundo capítulo de la entrevista con Laura Ponce.
Sí, me recuerdas una vez en una clase, una conferencia donde un biólogo, ni siquiera era alguien pues de ciencias humanas o esas cosas, humanidades, decía que cada criatura era una forma que tenía el universo para pensarse.
Sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Es un análisis filosófico muy interesante. Yo hace un tiempo, en abril, en este evento de La Plata que te digo, yo di una conferencia sobre mujeres en la ciencia ficción. Y el eje de este evento era las mujeres, pero el aporte femenino en la cultura, en la sociedad, un approach feminista incluso de la cosa. Y la propuesta de la conferencia, de la charla que yo di, era que la realidad y la ficción son dos formas de la realidad. La ficción es una realidad escindida en la que la realidad se mira para conocerse mejor. Para mí, desde ese punto de vista, la literatura es una fuente de conocimiento y de autoconocimiento. Y permitirte considerar esto, de que todos estos seres, no me acuerdo si era un cuento de Borges o de Dick, que planteaba esto, que eran formas de Dios. Cada ser es una forma de Dios para conocerse a sí mismo. Esto sería una adaptación de lo que decía, claro, esta señora en la conferencia. Hay otra definición que a mí me parece muy interesante, que es todo lo que es capaz de sentir, de sufrir, de experimentar de algún modo el mundo está vivo y nos merece ese respeto. Su capacidad de sufrir nos merece ese respeto, de tratarlo como otra forma de vida. Así que creo que es inmensa la definición a tu pregunta. Fascinantemente inmensa.
Sí, y que además, Fer, también como la técnica en un momento dado lo que hace precisamente es obviar hasta esa idea de vida, ¿no? Porque ya el sujeto vivo muchas veces en la misma técnica se obvia como sujeto vivo y simplemente es el objeto sobre el cual recae la técnica, ¿no?
Sí, pero ahí hay otro problema que me parece que es cultural, que es justamente una colonización que se nos ha hecho y que creo que en Latinoamérica es especialmente poderosa la noción esta de que, bueno, positivista, de que toda técnica es mejor, que toda técnica, que el progreso lleva siempre hacia el bien y todas esas cosas, pero aparte de que como es superior a lo biológico, porque es una forma de soberbia del hombre esa, y es una, a su vez, un someterse a esa técnica que va a ser superior a mí, porque la computadora lo va a pensar mejor que yo, entonces que lo decida la computadora. Y me parece que es una forma de dominación, un desprecio por la individualidad y lo biológico y por la riqueza de lo vivo.
Y que también uno lo ve, por ejemplo, esa idea de desarrollo y de la mejora, que incluso está instalada hasta en ideas, o que proviene también hasta del cristianismo, y que los mismos cultores de ese progreso niegan ahora las raíces religiosas, está ahí. Me recuerda, por ejemplo, de Teilhard de Chardin, que hablaba del punto alfa y el punto omega, y que el universo todo va a llegar al punto omega junto a todas sus criaturas, y entre ellas pues el humano, en esa escala superior, ¿no? Sí. En ese nivel superior. Y creo que a eso también ha apuntado mucho, y hago esa digresión para preguntarte, Laura, y con tus lecturas, ¿qué autores de ciencia ficción tú has visto que pongan en sospecha esa idea de progreso, para que también los oyentes? Porque hay mucha ciencia ficción que se adscribe a esa idea de progreso, y hay parte, sí. Pero ¿qué autores que digan?
Bueno, la primera que nombraría, por su fuerte base antropológica, es Ursula K. Le Guin, que ella no solo pone en discusión la cuestión tecnológica, sino las consecuencias asociadas, las transformaciones de la sociedad a partir de eso. Y justamente cuando instala sus mundos del ecumen en un futuro muy lejano, en esos mundos siguen pasando cosas terribles, está diciendo que el futuro no va a ser siempre prometedor y agradable, sino que arrastraremos todos nuestros traumas de nuestra profunda niñez. Ella, sobre todo. Bueno, cuestionadores de la tecnología, los cyberpunk, o sea, Paul Cardigan, Gibson, que incluso son cuestionadores de la tecnología desde el punto de vista de que no es toda pureza, ¿no? Por ejemplo, la tecnología nos va a dejar basura, la tecnología nos va a dejar desempleados, o sea, que tienen su costo humano la tecnología. Y después, bueno, ya hay autores más, por ahí más acá, más al presente. A ver, bueno, China Miéville tiene algunas cosas en ese analizar sus sociedades en las que siempre hay un poder arbitrario. Hay tiranía, una tiranía enmascarada en sus sociedades. El individuo es títere de ese poder. Así que creo que hay muchos que son cuestionadores de ese concepto, de que el concepto positivista de progreso, o sea, todo va a llevar al bien, no. Ya creo que eso ya, los primeros que los cuestionaron en los 70, con los hippies. Sí. Después de ahí se embarró cada vez más.
Y eso, decías lo de la basura, porque cuando leí a través del Avatar, lo que uno encuentra también es basura, ¿no? Una un elemento desde Latinoamérica muy interesante. Aquí, perdón la referencia también para los oyentes, con Luis, con mi amigo, hablábamos muchas veces que, por ejemplo, los escenarios cyberpunk en Bogotá, hay una zona cerca a un, cuando vayas, que es muy parecido a Once, San Victorino se llama, y cerca venden muchos electrodomésticos, más que electrodomésticos, productos informáticos.
Sí.
Y están obviamente hackeados, porque es que los hackers existen antes que los hackers acuñados, sí, como sí, tal, ¿no? Que es parte de la discusión también. El hazlo tú mismo, por ejemplo, en Colombia están los mecánicos de los autos desde los años 50, 60, ya están hackeando autos.
Entonces, ¡qué bien! ¡Qué bien! No, no se merecen otra cosa.
Entonces, esa perspectiva crítica uno yo la logré sentir aquí precisamente en a través del Avatar, de cómo se puede llegar a construir o cómo se elabora también una ciencia ficción desde Latinoamérica, desde nuestra realidad. ¿Cuál ha sido tu encuentro con la tecnología, con la ciencia,
sí,
ya como experiencia vital, y también cómo la llevaste tú a tu literatura, a tu escritura, cómo la has incorporado?
Bueno, primero, yo no tengo ni formación científica ni tecnológica. O sea que cuando yo quiero escribir acerca de un tema determinado, tengo que investigar. Cuando escribí, por ejemplo, en La ciudad del domo, en el que surgió como parte del desafío para una antología, que era Mundo sin aire. Entonces yo pensaba, bueno, definir las cuestiones, como primero las cuestiones narrativas, las del argumento. ¿Qué tendría de interesante un mundo sin aire? ¿Cómo se podría vivir? Bueno, tiene que ser en una cúpula. Había dos opciones, o era submarino, o no, dejé la... ¿O no era submarino? Bueno, no, en una cúpula. ¿Y qué significa filosóficamente respirar? ¿Qué es quedarse sin aire? ¿Qué significa la angustia? ¿En qué circunstancias uno se queda sin aire? Y entonces, ¿cómo pueden asociarse otras formas de vida a eso? Entonces empecé a investigar primero cómo surgió el oxígeno en nuestro planeta, a través de las bacterias. Entonces pensaba en simbiontes, cómo se pueden unir formas de vida. Bueno, investigué todo ese tema para poder investigar esto, para poder escribir ese cuento. Entonces, una aproximación mía hacia la ciencia es la búsqueda de conocimiento y la investigación. A mí, justamente, implica un desafío más la investigación, pero aparte, como soy curiosa, me gusta eso, me suma. Pero a la vez, la tecnología a la que tenemos acceso en Latinoamérica nunca ha sido tecnología de punta. O por lo menos la que he tenido yo acceso desde mi franja de adquisitiva. Entonces, recién ahora, y hay que ver qué cosas se me ocurren escribir ahora, en los últimos años, con la revolución de las telecomunicaciones, con los dispositivos portables, hay otra fase de asociación con la tecnología. Pero para cuando fue escrito ese cuento, justamente estábamos en esa época en que no todo el mundo tenía internet en su casa, ni todo el mundo tenía computadora. Yo iba a editar Axón a un ciber.
Ah, mira.
Y ahí es donde aparece el tema de los ciber. Yo escuchaba a los pibes jugando juegos en red. Ahí se me ocurrió todo esto. ¿Cómo podía evolucionar esto? ¿Qué podía significar la tecnología en esos términos? Y para nosotros la tecnología es adicción. Es algo de lo que después no podemos privarnos.
Una vez más se ha terminado el tiempo, es lo que suele agotarse, es lo que para muchos nos lleva a la tumba. Igual todavía esperamos no habitar la que nos va a corresponder en un futuro, como el futuro que muchas veces aborda la ciencia ficción. En una semana volvemos para la última parte de la entrevista con la editora y escritora argentina Laura Ponce, quien nos ha dado todo un panorama de la ciencia ficción tanto en su país como en el continente, y los vasos comunicantes que tiene esta tradición con otros lenguajes, con otras manifestaciones y con otros continentes. Un abrazo para todas y todos, y nos oímos en 8 días.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.